nuestras Biblias en San Lucas, hermanos. Les invito a hacerlo en el capítulo 12. Y vamos a empezar el mensaje de la palabra de Dios leyendo la palabra del Señor desde el versículo 13 hasta el 34 en San Lucas capítulo 12. San Lucas 12, del 13 hasta el 34. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, los que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así se viste, Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios bendiga su palabra, hermanos, tomen sus lugares. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, del versículo 17 al 18, voy a leerles, pongan atención, dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 1 Timoteo 6, del 6 al 8, dice: Pero gran ganancia, ponga atención, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Miren lo que Dios dice: Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cuántos contentos hay aquí en esta mañana? ¿Amén? Fíjense, Este pasaje de San Lucas es un pasaje esencial. Esencial, ¿por qué? Porque Jesús define en sus términos, define aquí en su palabra escrita, lo que realmente significa vivir, lo que realmente es la vida. ¿Cuántos conceptos, cuántas filosofías tenemos en el mundo con respecto a la vida? ¿Cuántos estilos de vida? Pero acá el Señor nos dice lo que realmente significa vivir. Y vivir significa vivir para la gloria de Cristo. Y Lucas acá ciertamente, y es apropiado y necesario para muchos cristianos que en esta época escuchemos esto, porque el materialismo, el consumismo, la preocupación ocupa una parte significativa de nuestra mente y nuestro tiempo. Y nos está robando realmente la manera que tú y yo debemos de vivir para Dios. La forma que realmente satisface, honra y glorifica a Dios. Todo lo que está alrededor nuestro quiere suprimir esa vida. Pero cuando tú y yo caminamos y andamos en Cristo, nada nos puede quitar de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de vivir. Una de las cosas que muchas veces nos sacude y trata de sacarnos del camino, de caminar con Cristo, es lo que llamamos nosotros la codicia. Bueno, usted dice, pero yo no soy codicioso. Todos tenemos una medida de codicia en nuestras vidas, unos más, unos menos, pero todos tenemos. Y la codicia es uno de los pecados vigentes en nuestro tiempo. Y que los demás no necesariamente pueden vernos cometerlo, pero lo llevamos muy adentro en nuestro corazón, de una forma tan significativa que dirige nuestras vidas. Tratamos de disimular las cosas, pero somos guiados por la codicia que hay en nuestro corazón. Y la codicia es uno de los pecados, como le dije, que está presente hoy en día. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque a veces incluso nosotros no somos conscientes de que estamos codiciando y no somos conscientes cómo la codicia está controlando nuestras vidas. San Francisco de Asís dijo en una ocasión, los hombres me han confesado todo pecado conocido, excepto el pecado de la codicia. Es el pecado que más tratamos de ocultar. Esas apetencias que queremos de alguna manera lograrlas a cualquier precio y haciendo cualquier cosa. Y ahora como cristianos, bueno, decimos, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero tratamos de ingeniárnoslas para no erradicar la codicia de nuestras vidas. Y en alguna manera seguimos siéndolo. La palabra de Dios nos llama a renunciar a ese pecado, porque no es bueno, no podemos representar bien a Cristo y afecta a nuestro caminar con Cristo. Es más, afecta toda nuestra vida. Codiciando, nadie puede vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Jesús apunta primero en este pasaje a nuestra verdadera necesidad. Dice el versículo 13 de San Lucas 12, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano, ¿quién sería?, que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Acá Jesús estaba ahí y de pronto ve que había un conflicto entre dos personas. Y uno de ellos le dice, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dice, ¿quién me ha puesto delante de ustedes como juez? Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? El Señor se niega a emitir un juicio en un caso como este. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra por primera vez, no vino como juez, vino como el Cordero de Dios, vino como el Salvador. Aquí hay alguien que está tratando de definir a Jesús y le dice, Maestro, ayúdame a solucionar este problema. Jesús vino sí a solucionar un problema, pero no el problema de la herencia. Jesús vino a solucionar el problema del pecado, y esto es lo que este hombre no entendía. ¿Por qué? Porque estaba dirigido, estaba guiado, estaba poseído por lo que se llama la avaricia y la codicia. De alguna manera, quería parte de su herencia. Pensaba que la vida que él iba a vivir en la tierra dependía de esa herencia, cuando no dependía de esa herencia, dependía de Jesús. ¿Qué es el factor principal en tu vida? Y esto es bien importante que meditemos, Señor, que partamos o que parta mi hermano conmigo la herencia. A veces nuestra relación con Dios es de la misma manera. Utilizamos a Jesús con las mismas cosas. Señor, tienes que darme esto, tienes que darme lo otro. Y oramos por muchas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y yo me imagino que Jesús nos responde, hey, un momentito, ¿quién me ha puesto aquí para este fin? Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es quien murió por nuestros pecados. Si esta mañana tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, es lo que tienes que hacer. Te lo aconsejo y ojalá que el Espíritu de Dios te mueva a rendir realmente tu vida a Jesús en esta mañana. Sí, Jesús vino como Salvador, pero la próxima vez sí vendrá como juez. El Padre le ha dado todo el poder para juzgar a Cristo. San Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Sí va a venir un momento en que este mundo termina, este universo llega a su fin y viene el juicio de Dios para aquellos que no obedecieron el Evangelio, para aquellos que no rindieron sus vidas a Cristo, para aquellos que decidieron vivir en cierta manera, ¿no es cierto?, guiados por la avaricia y guiados por la codicia y guiados por sus propios pensamientos y no Cristo, no. En la vida cristiana, en el hombre cristiano, en el hombre de fe, en la mujer de fe, primero es Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Siempre el Señor debe ser primero y las cosas de Dios deben de venir primero. Y de esta manera vamos nosotros delineando de qué forma queremos vivir. Este hombre de la multitud quería únicamente utilizar a Jesús para su conveniencia y para saciar su pecado de avaricia, y Jesús se negó a hacerlo. Se negó a hacerlo. Quizás este hombre legalmente tenía el derecho a esa herencia, pero la motivación de su corazón, ¿cuál es la motivación de tu corazón? Era incorrecta, había avaricia en él. Ya no veía las horas de tener ese dinero en la mano y comprar y gastarlo como él quisiera. Estaba dirigido por la avaricia. ¿Cuántas familias se han separado, se han malogrado su relación en el reparto de la herencia debido a qué? A la avaricia. Si la avaricia es un pecado fuerte que divide a las familias, por supuesto que lo es. Jesús le está diciendo que su problema más grande no es la herencia, que su necesidad más grande no es el dinero que le esperaba, que quizá fuera mucho, no sabemos. Y le está diciendo en otra cosa que la necesidad que este hombre tiene es Cristo. Y mejor es corregir la avaricia primero que antes resolver el problema de la herencia. A veces no queremos corregir nosotros nuestras vidas. Queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos. No. Primero es el Señor. Primero es la forma que Él define cómo nosotros debemos de vivir. En San Lucas 12, del 16 al 21, dice, también le refirió una parábola. Y estaba escuchado, me imagino, el hombre de la herencia al costado, diciendo, versículo 16 en adelante, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y le dijo, esto haré, derribaré más mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Para quién estás haciendo tesoro? La avaricia es algo muy presente en nuestras vidas, de lo cual debemos de guardarnos. La historia de este hombre que está contando Jesús en esta parábola es en parte la historia de nuestra vida. Queramos admitirlo o no queramos admitirlo. Veamos en esta porción cuatro enseñanzas que Jesús nos revela en esta pequeña parábola del hombre rico. Número uno, revela una vida sin la dirección del Señor. Una vida sin la dirección de Dios. Él dice, Señor, en esta encrucijada de mi vida que veo que he producido y que estoy produciendo más, en su corazón dice, ¿qué haré? Fíjense, ¿saben en esa pregunta? ¿Saben quién es el gran ausente? ¿Qué haré? El gran ausente es el Señor. No está diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está diciendo, ¿qué haré ahora? Él quiere seguir en dirección y control de su vida, en dirección y control de sus ganancias, en dirección y control de sus bienestares. Él está en control y no lo está Dios. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús en esta parábola? Que esa pregunta, ¿qué haré ahora? ¿Te puedes identificar con eso? A veces cuando llegamos a situaciones, a veces cuando llegamos a oportunidades, a veces cuando llegamos a situaciones en que hay que decidir por algo, nos decimos, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Sabes qué estamos definiendo con eso? Nosotros estamos en control de nuestras vidas. Nosotros no necesitamos depender de Dios, porque la pregunta se refiere a mí. ¿Qué haré yo ahora? El cristiano tiene ahora un Señor. El cristiano tiene a alguien que le ha salvado. El cristiano tiene ahora un nuevo amo y dueño que se llama Jesús. Y la pregunta correcta sería, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuán distinto? ¿Cuán bien nos iría? ¿Cuánta bendición de Dios nosotros estamos privando por hacernos la pregunta equivocada siempre? ¿Qué haré? No. Como creyentes tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que doblegar nuestras rodillas, nuestro orgullo, nuestra visión de cómo queremos vivir y someternos al Señorío de Cristo. Señor, ¿qué haré? Esta es la gran enseñanza de esta parábola. Debió decir, gracias, Señor. Me has permitido cosechar bastante. Ahora, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Y saben qué? El Señor tenía planes para él. Pero él decidió preguntarse para sí mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Y saben de qué forma reacciona este hombre? No reacciona, bueno, voy a ir ahora a la misión, voy a dar a los pobres, voy a servir, voy a dar en la iglesia. Nada. Se refiere a él mismo. Ahora edificaré graneros mayores. Y ahora me gozaré aún más. Ahora sí, repósate, alma mía. Ahora tienes mucho más. Estás seguro. Seguro no está nadie, a menos que su seguridad esté en el Señor. Vivimos engañados. Y la codicia y la avaricia nos engaña y nos presenta lo que tenemos y con lo que logramos como nuestra seguridad personal. Y no lo es. Nuestra seguridad es Cristo. Se llama Jesús, el Hijo de Dios, quien fue enviado a morir por ti en la cruz para rescatarte. Ese es el que nosotros debemos de obedecer y buscar y dar la gloria y vivir para él. Entonces, no solamente revela una vida sin la dirección de Dios, sino que revela una vida que tomas decisiones sin Dios. ¿Qué haré? No dijo, haré lo que Dios desea que yo haga. Voy a hacer esto para la gloria de Dios. No, ¿qué haré para mí? Y eso es lo que hizo, edificó graneros mayores. Revela también la búsqueda de la provisión y la seguridad sin Dios. Lamentablemente, muchas veces nos encontramos en ese tren de vida, buscando la provisión y la seguridad sin Dios. Diré a mi alma, fíjense, alma, muchos bienes tienes y guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. No dijo, Señor, gracias, porque ahora puedo ayudar a alguien, ahora puedo compartir la bendición que tú me has dado con alguien que realmente lo necesita. No lo dijo. La avaricia nos aleja de la voluntad de Dios, de su protección, de su provisión y de su seguridad. Tú piensas que estás ganando esas cosas, pero realmente sin Dios las estás perdiendo. Por eso la parábola dice, ¿y lo que tú tienes, de quién será? ¿Quién te engañó que eso te pertenece a ti? ¿Quién te engañó que tú tienes control de esas cosas? ¿Quién te engañó que eso te da a ti seguridad? Es lo que está diciendo Jesús. Es una trampa y es una mentira. ¿Y dónde se origina? En nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque ahí está la avaricia y ahí está la codicia. Y como cristianos a veces dividimos nuestra vida en dos, nuestra vida de iglesia y nuestra vida personal. Y la vida personal está llena de codicia, de envidia, de hacer lo que queremos para salir adelante. Y no hay nada de malo con salir adelante, pero salir adelante sin Dios es suicidio. No lleva a ningún lado bueno. Quizá te bendice por unos minutos, pero el fin es desastroso tanto para ti como para tu familia y los que vienen detrás tuyo. Y eso es exactamente lo que este hombre en esta parábola está haciendo. Está siendo engañado. Muy buen trabajador, muy buen negociante, muy buen agricultor, pero su corazón estaba sin Dios. Pregúntate si en tu corazón Cristo es el Señor, si en tus decisiones Él es quien dirige tus cosas. ¿Qué más nos revela esta parábola? Nos revela que hemos creído en un engaño del enemigo y de nuestro propio pecado, y las consecuencias no se tardan. Tú dirás, ya gané y ya tengo seguridad, ya la hice. No, porque mañana te vienen a tocar la puerta y a pedirte tu alma. Llegó el fin de tu vida. Y el fin de tu vida puede llegar después de este servicio. Nadie tiene la vida comprada. Nuestra vida pende de un hilo. Y en cualquier momento se corta ese hilo. Y nos vamos a la eternidad. ¿De quién será? ¿Para quién estás trabajando realmente? ¿Estás invirtiendo en las cosas eternas de Dios? ¿O estás invirtiendo en tus propias cosas? Ten cuidado de estar viviendo en el engaño del diablo y no en la voluntad de Dios. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro, dice, no es rico para con Dios. Querido hermano, yo no sé, pero yo quiero ser rico para con Dios. Yo quiero vencer en mí ser la tentación de la envidia, la tentación de la codicia, la avaricia, porque sé que no me van a guiar por el camino que Dios quiere que yo camine. Quiero animarte y desafiarte a que te tomes de la mano del Señor y cuando seas tentado a la avaricia, a la codicia o a la envidia, cualquiera de esas cosas, puedas mirar al Señor y lo que Él ha logrado por ti, porque lo que tienes en Cristo tiene muchísimo más valor. No dejes que las cosas temporales te aparten de la bendición y de la seguridad que únicamente el Señor tiene para tu vida. La avaricia nos priva de vivir una vida de comunión. Fíjate, nos priva de vivir una vida de dependencia en el Señor, de confianza en el Señor y de seguridad en el Señor. Somos unos perdedores cuando vivimos de esa manera. Ahora, él que pensaba en su corazón, soy un triunfador. Un triunfador no, fue un derrotado total. Porque este hombre le tocaron la puerta y se fue sin nada. La Biblia dice que venimos sin nada y nos vamos ¿qué? Sin nada. O sea que mientras estemos acá, vivamos e invirtamos para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que va a tener un valor eterno? ¿O para quién quieres vivir? Pregúntate. Entonces, ¿qué, aparte de la avaricia, realmente es un estorbo para nuestra vida? Es el problema del afán. Miren lo que dice el versículo 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos, Jesús hablando, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Fíjense, ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Ahora, el Señor no está despreciando acá el ganarse la vida de una forma honesta, no está despreciando aquí al que trabaja para lograr algo, porque es nuestra responsabilidad llevar a nuestras familias adelante y poner un plato de comida delante de los nuestros. Pero ¿qué está diciendo el Señor? No os afanéis por vuestra vida. No está diciendo que no trabajemos, que no hagamos nada. Dice, no se afanen. ¿Qué hace el afán? El afán nos desespera. ¿Qué hace el afán? El afán cierra nuestros ojos. ¿Qué hace el afán? Nos cierra el panorama y nos pone a nosotros en el centro de la necesidad, cuando no lo somos nosotros, hermanos. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Y en las cosas que realmente tienen valor, no nos enfocamos. Fíjense, la vida vale muchísimo más que el cuerpo. Muchísimo más que aquello que nosotros le damos valor, queridos hermanos. No os afanen por la vida. ¿Qué comeréis ni por el cuerpo? ¿Qué vestiréis? Estamos tan preocupados por eso. Cuando realmente la vida es más que la comida. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Estás viviendo para Dios? Eso es lo más importante. No son tus logros. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué propósito de Dios estás sirviendo diariamente con tu presencia en esta tierra? Eso es lo importante. Eso es lo que Dios quiere y espera de nuestras vidas. Dice, el cuerpo es más que el vestido. Estamos tan preocupados nosotros en las cosas externas y superficiales. ¿Y tenemos que vestirnos? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Tenemos que procurar vestir a nuestros hijos? También, claro que sí. Pero lo que te está diciendo Jesús, que eso no es el fin de la vida. Que no pienses que porque tú has logrado algo, estás enfocado en tener algo y ya lo tienes, ya lograste tu fin. No, eso no es vivir. El vivir es Cristo. Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo es para ti realmente el vivir Cristo? ¿Qué nos impide que vivamos una vida plena en Cristo? Es el afán. ¿Qué es el afán en este caso? Es el énfasis desmedido de querer vivir como nosotros queremos y como otros viven. No somos los únicos. Queremos emular como otras personas tienen y queremos llegar a la altura de lo que otros han llegado. ¿Y saben qué? Pensamos que la hicieron. Si están sin Cristo, no la hicieron. Y ahí vas tú tras de ellos. El afán es el deseo desmedido de lograr lo que mi corazón desea aparte de Cristo. El afán es un problema que nació después de la caída del hombre. Es un mal difícil de reconocer en nosotros. La envidia nos lleva a afanarnos, a tener más, a vivir y a llegar a ser como otros. ¿Y saben qué? ¿Saben quiénes pierden? Nosotros. ¿Saben por qué? Porque eso crea descontento. Eso impide que la gente realmente sea contento. Y nuestro contentamiento lo medimos con lo que otros tienen. Y si llegamos, ya somos contentos. Y si no llegamos, somos miserables. Tengamos cuidado, querido hermano. No nos engañemos. La envidia nos lleva a afanarnos, a tener, a vivir o a llegar a ser como otros. No. Yo quiero llegar a tener lo que Dios quiere que yo tenga y quiero llegar a vivir de la manera que Dios quiere que yo viva. Ese debe ser nuestro lema y ese debe ser nuestro afán de vivir para Cristo. Ahora, ¿ha visto usted un comercial en la televisión? Por supuesto, y no lo ha visto, ¿no? ¿Está diseñado para qué? Para despertar en usted una necesidad que no tiene. Antes del comercial usted no lo necesitaba. Antes del comercial usted ignoraba que tenía una necesidad. Después del comercial usted ha creado en su cuerpo, en su mente y en su corazón una necesidad. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a querer satisfacer esa necesidad. ¿Se dan cuenta cómo el mundo está diseñado para sacarnos de la voluntad de Dios? Usted no tenía esa necesidad hasta que se presentó la necesidad. Ya no quiero mi carrito viejo, ahora quiero ver el que sale ahí en la televisión, que salta a los montes y sale 20.000 cosas ahí con la televisión y la pantalla y todo. Eso es lo que yo quiero. Porque cuando yo llegue a tener ese auto, entonces yo voy a ser feliz y contento. Falso. Totalmente falso. Ha sido estafado, ha sido engañado. Está tu vida saliendo de esta manera de los planes eternos de Dios. Por eso la Biblia nos dice claramente que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Qué simple es la Biblia, qué sencilla. Pero ¿saben qué? Es la llave para vivir una vida llena de contentamiento, llena de seguridad, llena de paz en la presencia de Dios, que esto no tiene precio. Esto no se gana con lo que tú obtienes materialmente, esto se gana con una relación correcta con el Hijo de Dios. La avaricia y el afán han llevado a la ruina, al colapso económico, anímico y espiritual a mucha gente, hasta el suicidio, querido hermano. Y el Señor nos recuerda en San Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es Jesús? Jesús es la vida. No es lo que tú tienes, no es lo que tú quieres, no es lo que tú has logrado, no es lo que otros tienen. Es Jesús nuestra vida. Y cuando Jesús es tu vida, tú vas a ser un hombre y una mujer contentos. No te va a faltar nada. Vas a vivir contento cualquiera sea tu situación. Vas a poder vivir al lado del rico y tú que no tienes, de una manera que el rico te va a envidiar por la felicidad y el gozo que tú tienes, que todo su dinero jamás lo pudo comprar. Eso es lo que Jesús te ofrece y nos ofrece a nosotros. Este es el mejor negocio que lo estamos perdiendo, dejándolo pasar por la avaricia y el afán que hay en nuestro corazón. Jesús es la vida, no te olvides. No es una de las vidas, es la vida. No es una forma de vivir, es la vida, Jesús. ¿Estás en la vida de Jesús? ¿Está Jesús en tu vida realmente como lo que debe de ser? ¿O te has puesto a Jesús como un amuleto al costado que cuando quieres le tocas la puerta, así como la lámpara Aladino que lo frotas y sale el genio y te da todo lo que tú quieres? No es así. Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Y lo debe ser Señor de tu vida también. Y vuelvo a repetir el lema de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, fíjense, lo que ahora vivo, lo vivo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué simple, pero qué verdad tan poderosa. Nuestro valor delante de Dios. Mire el valor que Dios nos da. ¿El mundo nos podrá despreciar? ¿El mundo nos podrá hacer a un lado y nos podrá poner nombres y nos podrá tratar como lo que ellos quieren tratarnos y como ellos desean? Pero fíjense el valor que Dios nos da en este pasaje de San Lucas. Miren lo que dice el versículo 24 y 28 de San Lucas 12. Y considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Es hora de vernos a través del cristal de Dios. Miren el valor que un ser humano, miren el valor que tú tienes delante de Dios. Mira la cruz del Calvario. Mira quién murió por ti en esa cruz y pregúntate si tú tienes valor delante de Dios. Por supuesto que lo tenemos. No merecemos su gracia, no merecemos su perdón, eso es otra cosa. Pero el valor que Dios nos da, imagínense. No te des el valor que el mundo te da. Date el valor que el Señor te da y vivirás en victoria. Y vivirás triunfando, y vivirás realmente de una manera que Dios quiere que tú vivas, y vivirás contento y vivirás con gozo, porque sabes que tú tienes valor y sabes que tienes un Padre que te ama de tal manera que envió a su propio Hijo a morir por ti. Sal del engaño del mundo, sal del engaño de tu mente, sal del engaño de tu corazón, esfuérzate en vivir para Cristo. Si tienes el Espíritu de Dios, puedes hacerlo. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece a nosotros. ¿Cuál es el motivo de tu vida? Es hora, hermanos, de sacar de nuestra vida aquello que no sirve y traer a nuestra vida al Señor Jesús para que Él nos llene de Él, nos llene de la alegría, nos llene de la seguridad, nos llene de todo aquello que lo material no nos puede dar ni comprar. Vive para Cristo, hermano, hermana. Nuestro valor delante de Dios es glorioso. Nos preocupamos por situaciones muchas veces que no podemos cambiar. Y esas situaciones que no podemos cambiar nos llevan fuera de la voluntad de Dios. No debe de ser así, hermano. Mira el valor que tú tienes. Mira lo que Jesús ha ganado para ti. La preocupación, la inquietud nos impiden buscar el reino de Dios también. San Lucas 12, del 29 al 34, miren lo que dice. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Fíjense, la gente del mundo busca estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Fíjense, busca el reino de Dios y todo será añadido. ¡Ay, qué linda fórmula! Voy a buscar a Dios porque quiero que Dios me dé. Motivo equivocado. Muchos actuamos así, de esa manera. Y no es así. Acá vuelvo a repetir. Va a buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben qué? La palabra de Dios no nos dice cuándo serán añadidas. Nos dice buscar el reino ahora. Ahora como creyentes es lo que tenemos que hacer, es buscar el reino de Dios. Dice, y el resto viene por añadidura, o sea que va a venir después. A uno les llega inmediatamente, a otro les llega unos años y a otro nunca les llega acá. Recuerden que Abraham murió, pero murió sin ver la promesa. Pero él es heredero de la promesa. Tú y yo somos herederos de la promesa de vida eterna. Y si bien tenemos necesidad aquí de este lado, nuestras necesidades van a ser satisfechas totalmente por Dios cuando estemos en su presencia. Pero nuestra carne, nuestra avaricia y nuestro afán dice, ah, busca el reino de Dios y Dios te va a dar ahorita todo lo que tú necesitas. Te va a poner una casa, te va a dar el chofer, te va a dar el carro, te va a dar la comida, te va a dar todo. Dios nos puede dar muchas cosas materiales, pero aquí se refiere a cosas eternas. El resto vendrá por añadidura. Lo que te conviene vendrá por añadidura. Lo que tú necesitas realmente vendrá por añadidura. ¿Y saben qué necesitamos nosotros? Cristo, antes que nada. Antes que cualquier cosa, necesitamos al Señor. Pero nosotros no queremos al Señor, queremos lo material. ¿Se dan cuenta cómo somos de mezquinos, de avaros, de egoístas, de equivocados en esta área? El resto viene por añadidura y tú vives esperanzado, no en lo que este mundo te puede dar ni lo que puedas lograr acá, sino en lo que te espera en la eternidad con Cristo. Ahí debe estar nuestra mente, ahí debe estar nuestro enfoque y ahí nos debe de llevar todas estas promesas a vivir de la manera que Dios nos llama a vivir. Si tenemos poco, vivamos para la gloria de Dios. Pablo dice, por todo estoy enseñado, para padecer necesidad como para tener en abundancia. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Es hora, hermanos, de cambiar nosotros las cosas en nuestras vidas y traer al Señor que quiere bendecirnos de una manera increíble y estamos cerrándole las puertas con nuestra avaricia, con nuestra dureza de corazón, con nuestro afán y con nuestra codicia. Dice, versículo 30, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, no os asustes si son pobres por un tiempo y sufren por un tiempo, porque a vuestro Padre, fíjense, les ha placido daros el reino. O sea que la añadidura, no le esperes tanto aquí, pero sí espérale en la eternidad con Dios. Porque acá lo dice claramente. A tu Padre le ha placido daros el reino. Y acá, ¿qué te llama el versículo 33? Mira lo que te dice, 33. Vende lo que poseíste. Da limosna, o sea, ayuda al que tiene necesidad. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará, ¿qué? Vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. En lo que buscas, en lo que deseas, en lo que quieres, ahí está tu corazón. La pregunta es, ¿eso que buscas, que quieres y deseas, es Cristo? ¿O es lo temporal? ¿O es lo que perece? Brillará un poquito lujoso acá y te satisfacerá en algo, pero no es Cristo. ¿Sabe qué? Hermano, hermana, eso no tiene valor. Cristo tiene valor. Ahí debe estar nuestro enfoque y todo. A menos que demos algo que poseemos, nunca hemos dado nada. El problema que nos afecta es el afán, la ansiedad, es lo que nos impide buscar el reino de Dios. ¿Cuál es la cura para todo esto? Voy a mencionar algunas cosas, si quiere apuntarla usted, no sé, pero la cura contra el afán, la ansiedad, la encontramos también en la Biblia. Sí, la palabra de Dios también está diseñada para curarnos de la insensatez, de la avaricia y el afán que está en nuestro corazón. San Mateo 12:33 dice, te lo voy a leer en otra versión, dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Esto almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo, ni ninguna polilla destruirlo. ¿Saben cómo se llama esto? Generosidad. ¿Saben cuál es el antídoto contra este mal del afán, la ansiedad y de la codicia? Es la generosidad. La generosidad es una virtud que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas. Ejercitémonos en ser generosos y verás que ya no vamos a andar envidiando ni afanándonos ni nada de esas cosas. ¿Qué más nos dice la Biblia? Humildad, Filipenses 4:11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice Pablo, sé vivir humildemente. ¿Sabes vivir humildemente? Vivir humildemente es vivir para la gloria de Dios. Y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puesto en Cristo, puedo en Cristo que me fortalece. Humildad, generosidad y humildad. Tercero, contentamiento. ¿Cómo está la medida del contentamiento? Si te pusieras el termómetro del contentamiento, ¿a dónde marcaría? ¿Frío o caliente? Contentamiento. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pablo, hablándole a Timoteo, nos describe cuál es la ganancia más grande. Dice, gran ganancia, versículo 6 de 1 Timoteo 6, gran ganancia es la piedad, o sea, el carácter de Dios, pero dice, acompañado de contentamiento. Fíjense, hermanos, lo que el dinero no compra. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ojo, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Miren cómo Dios nos ama, que el consejo que nos da para que no caigamos en eso. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Generosidad, humildad, contentamiento. Otro más, vamos a añadir acá, uno importantísimo. Agradecimiento. Perdón. Agradecimiento. 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero ¿cómo voy a dar gracias? Mire el carro que manejo yo. El año 80, le falla todo. Todo le suena menos el claxon. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios por eso? Pero acá la Biblia nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Saben cuándo no damos gracias a Dios? Cuando estamos llenos de avaricia, de envidia, de codicia y de todas estas cosas. Y como no las tenemos, no nos vemos impulsados a dar gracias a Dios. No, el creyente vive en otro mundo. Estamos aquí, en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos nuestro propio mundo que Dios ha creado para nosotros vivir en él, que es en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay contentamiento. ¿A dónde estás viviendo? Cuando vives fuera de la presencia de Dios, no vas a tener contentamiento, porque nada de lo que tú puedas tener y obtener te lo va a dar. El contentamiento viene de Dios. El contentamiento del mundo es temporal, se va rápido, mañana se te fue. Invierte en lo eterno. Dios debe ser nuestro contentamiento, si no hemos sido estafados, si estamos viviendo un engaño. El agradecimiento es importante. Generosidad, humildad, contentamiento, agradecimiento es importante. ¿En dónde está tu corazón, querido hermano? Querida hermana. ¿Están en el Señor? Jesús nos ha definido lo que es la vida. ¿Estamos viviendo la vida en Jesús? Seamos honestos y sinceros. ¿O estamos viviendo en el afán, la codicia, la avaricia, la envidia, en el mundo? Eso es vivir en el mundo. A veces decimos, yo ya no vivo en el mundo, pero codicio, quiero esto, quiero vivir como ellos. No, no hay tal cosa. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Si has venido en este día, o si estás aquí presente, si me estás escuchando, si no le has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte algo, esa es tu necesidad. Necesitas dar tu vida a Cristo. El Señor te está llamando a venir a Él. Está pidiéndote que dobles tus rodillas y puedas abrir tu corazón. Si no lo has hecho, quiero invitarte a hacerlo. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús vino a morir por tus pecados en la cruz. Jesús es el único que te puede dar vida eterna, una vida con Dios, una vida que no perece. Jesús es el único que te puede perdonar de cualquier cosa que hayas hecho, no me importa cuál hayas hecho. Todo pecado es limpiado bajo la sangre de Jesús y tú puedes venir a Él. ¿Y sabes qué? Jesús te está esperando. Él te está esperando pacientemente que puedas doblar tus rodillas y decirle esta oración al Señor. Ora conmigo. Si nunca has recibido a Cristo en tu vida o conocido al Señor aún, la vida cristiana empieza con Cristo y termina con Cristo. Señor Jesús, gracias por tu palabra y te estoy pidiendo, Señor, que realmente obres en mi vida, en mi corazón. En estos momentos estoy abriéndote mi vida, Señor, para que tú entres a vivir en mí. Estoy rindiendo quien yo soy, Señor, ante tu presencia para que tú tomes control total de mi vida y me salves, Señor, de la futilidad de este mundo, del engaño, del pecado. Señor, quiero que me limpies de todo pecado con tu preciosa sangre. Me perdones de cada uno de ellos y de ahora en adelante empiezo a vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por haberme salvado. Y si tú eres creyente, ora conmigo. Señor Jesús, perdóname por mi avaricia, por mi codicia, por mi envidia, que muchas veces combaten en mis miembros, que me llevan, Señor, a enfocarme en otras cosas que no es la gloria de Jesús. Y pido perdón, Señor. De ahora en adelante quiero vivir para tu gloria. Y Señor, cuando los pensamientos de codicia, avaricia, envidia lleguen a mi vida, Señor, pueda yo rechazarlos en el poder de Cristo en mí. Señor, permite que yo no reaccione a estos impulsos que van a venir en algún momento de mi vida, sino que yo reaccione a la voz de Cristo. Reaccione a lo que tu palabra me aconseja. Y camine yo, Señor, de la mano, estrechamente de la mano contigo, sabiendo, Señor, que contigo estoy seguro. Y no importa lo que venga a mi vida, Señor, tú nunca me soltarás de la mano. Y para eso te doy la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.